Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico de La República. Hoy estamos lunes 10 de enero del año 2022. Caramba, ya pasaron 10 días de este primer año y hoy vamos a hablar sobre el sueldo mínimo y las perspectivas económicas del país. Vamos a estar el día de hoy con un economista joven, talentoso, Fernando Cuadros, ex viceministro de Promoción del Empleo. De inmediato vamos a presentarles las cifras del dólar, cómo está en el mercado paralelo. Se compra en 3.92 soles y se vende en 3.97 soles. Ha bajado un poquito el dólar. En los bancos, el precio de compra es de 3.82 soles y de venta es de 4.06 soles en promedio. Vamos con el programa. Meses atrás, el presidente Pedro Castillo afirmó que para diciembre del año pasado, ningún trabajador formal debería ganar menos de 1.000 soles. Y con ello también se abrió la posibilidad de subir la remuneración mínima vital, que actualmente es de 930 soles y que se mantiene congelada desde el año 2018. Los representantes de las empresas y de los trabajadores deberán ponerse de acuerdo desde la quincena de este mes para elevarla. En ese interín, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Chávez, adelantó que a mediados de este mes van a ser convocados los representantes de trabajadores y de empleadores en el Consejo Nacional de Trabajo para deliberar esta posibilidad de incrementar el sueldo mínimo. Sobre este tema, vamos a hablar el día de hoy con Fernando Cuadros, a quien ya presenté. Él es economista, ex viceministro de Promoción del Empleo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, Fernando Cuadros.
Buen día, Rumi. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Bien, bien. Muchísimas gracias por estar en el programa. En principio, este es un buen momento para hablar, para deliberar sobre el incremento del sueldo mínimo en el país.
Yo considero que sí, porque ya se ha dado una recuperación económica importante. Se proyecta que el PBI crezca o haya crecido 13% en el año 2021, lo cual implica pues un dinamismo importante en la economía, una recuperación respecto a la caída de 11% en el año 2020, e incluso se han superado los niveles de PBI del año 2019, en el periodo prepandemia. Y esto ha ido de la mano con una recuperación del empleo adecuado, el empleo formal, el empleo de calidad, y también del nivel de ingresos en determinados sectores, ¿no? Si bien es
Fernando,
hay algunos.
Sí. Fernando, nos dicen desde varios frentes señalan que esta recuperación, entre comillas, de la economía de alguna manera es solo un rebote y que realmente no se habrían logrado todavía esos niveles prepandemia. ¿Tú crees así? ¿Tú has visto las cifras respecto a la recuperación de la economía y ya la economía peruana realmente habría estado en niveles prepandemia?
Bueno, en buena parte hay un efecto rebote, evidentemente, ¿no? De recuperación de todo lo perdido en el año 2020. Pero también es cierto que ya en los últimos meses del 2021 se observaba que el nivel del PBI estaba ya por encima del registrado antes de la pandemia, en el año 2019. Entonces no es solamente un rebote, que en sí es importante porque hay que recuperar todo lo perdido, ¿no? Como base, sino que también ha habido ya una mejora en la economía, incluso respecto a los niveles prepandemia. Eso se ve en las cifras del INE, en las cuentas nacionales, al analizar el PBI.
¿Y esto ha tenido incidencia en el empleo? Estaba señalando que se han generado empleos adecuados en el país debido a esta recuperación económica. ¿Esto es así?
Sí, bueno, en el año 2020 se llegaron a perder casi 7 millones de empleos, y entre ellos empleos adecuados, ¿no? Algo más de 3 millones, y empleo formal, ¿no? Y se cayeron los ingresos. Y lo cierto es que ya desde el segundo semestre del año pasado se han venido recuperando paulatinamente, gradualmente, estos indicadores, ¿no? Se ha ido reduciendo la pérdida de empleo adecuado, de empleo formal, han ido mejorando los niveles de ingresos, en la línea, pues, de la mejora de la economía, ¿no? Si bien es cierto, hay algunos segmentos, digamos, donde todavía hay mejoras pendientes, digamos que en términos agregados sí ha habido una recuperación importante en términos económicos y también de empleo.
En ese sentido, entonces, en este momento, ¿por qué es importante tomar en consideración lo señalado por la ministra de Trabajo para subir la remuneración mínima vital y ponerse de acuerdo desde la quincena de este mes?
Claro, ahí te señalaba que en principio hay un contexto de crecimiento de la economía, crecimiento del PBI, ¿no? Proyectado por encima del 13% para el 2021 y que ha superado, digamos, las proyecciones iniciales. Ahí hay un mérito evidente del gobierno en cuanto a su política fiscal, ¿no? Complementada por la política monetaria del Banco Central de Reserva. Pero también es importante señalar que hay otros indicadores económicos que nos dirían que hay un margen para el crecimiento o para el incremento de la remuneración mínima, como es el caso de la caída en el poder adquisitivo de los trabajadores a partir de la inflación, no solamente del año 2021, sino también la inflación acumulada desde el año 2018, que fue el último periodo en el cual se incrementó el salario mínimo, ¿no? Entonces ha habido una pérdida importante en el poder de compra de los trabajadores, que tiene que ser pues repuesto a través de la política salarial, en este caso de un incremento en la remuneración mínima. Y adicionalmente, en estos últimos 4 años también ha habido cierta mejora en la productividad económica, la productividad de las empresas, de los trabajadores, que evidentemente también tiene que ser trasladada al bolsillo de los trabajadores, que son parte del proceso de producción. Entonces, estos dos criterios adicionales también nos mostrarían que hay un margen suficiente como para incrementar el salario mínimo.
A ver, hagamos una recapitulación. Nos has hablado tú de 3 componentes principalmente. Crecimiento económico y el país habría recuperado niveles interesantes de crecimiento. Lo otro es la inflación. Hemos cerrado en más de 6% el año pasado según cifras del Banco Central, del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y además señalas que se elevó la productividad. Estos 3 componentes hacen gatillar hacia arriba obviamente el incremento de la remuneración mínima vital.
Así es. Esos 3 componentes nos muestran que hay margen suficiente como para incrementar el salario mínimo, evidentemente tomando en cuenta estos criterios técnicos, sin generar efectos negativos en el mercado de trabajo, ¿no? Repito, el incremento tiene que ceñirse a lo que indican estas variables económicas, ¿no? Para no generar ningún tipo de perjuicio en términos de incremento de la informalidad o del desempleo, y tomando en cuenta también la capacidad de pago, digamos, agregada de los distintos niveles de empresa o tipos de empresa que hay en el país, por lo menos en el ámbito formal en este caso.
Cuando el presidente Pedro Castillo habló en su momento que ningún trabajador del sector formal debería ganar menos de 1,000 soles, ¿de qué estamos hablando? ¿En principio eso sería un techo para subir la remuneración mínima vital o sería de alguna manera una base mediante el cual podría incrementarse la remuneración mínima?
Yo diría que una base, ¿no? Principalmente, tomando en cuenta además que esto explicaba sobre todo este bono que se dio de 70 soles mensuales por 3 meses para que los trabajadores pues puedan sobrellevar este periodo todavía de pandemia, ¿no? Y de incremento de precios y, no ver afectado tan significativamente su poder adquisitivo. De tal forma pues que a partir del salario mínimo de 930 completen los 1,000 soles, ¿no? Con este pago por 3 meses de 70 soles, 210 soles en total. Yo creo que esa sería la base para el incremento del salario mínimo, tomando en cuenta que si utilizamos como referencia el mecanismo técnico aprobado por el Consejo Nacional de Trabajo, por empleadores, trabajadores y el Estado en el 2007, y si este se hubiera aplicado desde el año 2007 estrictamente, tomando en cuenta justamente variables como inflación y productividad, actualmente el salario mínimo ya debería estar en torno a los 1,200 soles, ¿no? Entonces, podríamos decir que hay cierto margen para el incremento y el nuevo salario mínimo debería ubicarse entre 1,000 y 1,200 soles como máximo, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta también la gradualidad de este posible incremento, ¿no? Para que no tenga un impacto negativo, sobre todo en las microempresas formales, que son las que pagan salarios que están un poco más cercanos al mínimo, ¿no? Aunque en la microempresa formal un trabajador gana en promedio alrededor de 1,500 soles al mes.
¿Cuál será el impacto de subir el sueldo mínimo en la economía nacional?
Los incrementos del mínimo más o menos que favorecen alrededor de 1 millón de trabajadores del sector formal, ¿no? Son los que se suelen beneficiar con un incremento del salario mínimo. Estamos hablando de cerca de la cuarta parte de todos los trabajadores formales privados del país, ¿no? Del sector privado. Entonces, no es una cifra despreciable, tomando en cuenta además que si tomamos como referencia un promedio de 4 miembros por cada familia, hablaríamos de 4 millones de personas que se verían beneficiadas con un incremento del salario mínimo. Y estas personas, al ser, digamos, de ingresos no muy elevados, trasladarían rápidamente este mayor nivel remunerativo hacia el mercado vía la compra de bienes y servicios de primera necesidad, lo cual a su vez contribuiría a reactivar a los segmentos económicos a los cuales les suelen comprar estos trabajadores, ¿no? Sobre todo hablamos de micro y pequeñas empresas que finalmente se verían beneficiadas también directamente por este incremento vía un incremento en sus ventas. Entonces, digamos que estos son los segmentos que se beneficiarían principalmente de un incremento de la remuneración mínima.
Pero hay quienes señalan desde el sector liberal, desde el sector de derecha, que subir el sueldo mínimo de alguna manera haría imposible contratación de mayor personal. Pero esto ya fue de alguna manera desmontado también por el Premio Nobel de Economía el año pasado, quien señaló que este es un mito, ¿no? Porque subir el salario mínimo vital no implica una menor contratación de personal. Pero ¿por qué se considera que es así en el país?
Bueno, hay una mirada también basada en determinado enfoque económico, ¿no? Que, digamos, está totalmente en contra de los incrementos en el salario mínimo, o que incluso no cree que debe existir un salario mínimo, ¿no? Porque supuestamente interferiría en la interacción de la oferta y demanda laboral. Pero lo cierto es que la evidencia internacional lo que muestra es que los efectos del salario mínimo dependen mucho del contexto en el que se den y de los criterios que se tomen en cuenta. Por ejemplo, para el caso peruano, para el periodo que va del año 2004 a la fecha, se han dado sucesivos incrementos en el salario mínimo, los cuales no han generado una mayor informalidad laboral, ni una mayor tasa de desempleo, ni una menor cobertura del salario mínimo, sino que al haberse dado en un contexto de crecimiento de la economía, y tomando por lo menos como referencia los criterios técnicos del Consejo Nacional del Trabajo, han beneficiado a los trabajadores y digamos que no han afectado la tendencia decreciente, la caída que se ha observado en los últimos años, tanto en la tasa de informalidad laboral como en la tasa de subempleo o en la tasa de desempleo, ¿no? Y también una reducción en el porcentaje de personas que ganan menos del salario mínimo. Entonces, la realidad nos muestra que en términos agregados, si los incrementos del mínimo se dan en un contexto de crecimiento del PBI y se toma como referencia criterios técnicos como inflación y productividad y no se da más allá de ellos, digamos que estos no generan un efecto negativo en el mercado de trabajo.
De otro lado, ¿qué debe hacerse en materia de política económica? Tú eres economista, ¿cuáles serían esas 5 principales recomendaciones que le darías al gobierno para posibilitar inversión y también generación de empleos de calidad que los peruanos demandan?
Una tiene que ver con seguir dinamizando la inversión pública. Este año se ha alcanzado un récord en términos de monto anual de inversión pública en el país, ¿no? Con una ejecución importante también. Por encima del 80% en varios casos. Pero bueno, aún hay trabajo por hacer ahí, hay que seguir, digamos, que capacitando a los gobiernos regionales para que puedan gestionar de la mejor manera posible la inversión pública, ¿no? Que elijan buenos proyectos, que sean productivos y que se concluyan en plazos razonables, ¿no? Además de tratar de evitar, pues, que haya filtración por corrupción. Eso es importante para seguir mejorando el nivel de ejecución de la inversión pública en el país, ¿no? Creo que ese es uno de los aspectos centrales. Seguir dinamizando la inversión pública para generar infraestructura productiva que a su vez contribuya a mejorar la productividad del país y a generar más empleos, sobre todo formales. Luego es clave también seguir generando mayor confianza para que la inversión privada despegue, ¿no? La inversión privada también es fundamental para el Perú, para cualquier país, en el sentido, pues, que es la que permite a la larga también ir mejorando la productividad y generar mayor empleo, sobre todo empleo formal, empleo de calidad. Pero evidentemente esta inversión tiene que ceñirse a las más estrictas reglas en materia ambiental, laboral y social, ¿no? No se trata de invertir por invertir, sino que lo ideal o lo que se debería buscar, lo óptimo, es que esta inversión genere empleo de calidad y no perjudique, pues, al país en un aspecto social, ambiental, y se ciña, repito, a las reglas laborales que tenemos, ¿no? Ese es un factor importante. Y en esa línea, digamos que esto se vincularía a generar confianza, como te decía, y eso tiene que ver con, digamos, seguir fortaleciendo el gabinete ministerial con ministros técnicos que sean especialistas en sus sectores respectivos, que tengan un perfil profesional adecuado, experiencia, y digamos que tengan también una hoja de vida intachable, ¿no? Creo que eso es fundamental para, dentro del enfoque del gobierno, atraer una mayor inversión, ¿no? Y ahí ha sido importante, por ejemplo, solucionar el problema de las bambas, ¿no? Creo que eso ha generado mayor confianza en el sector minero y ha mostrado, pues, que el gobierno tiene capacidad como para solucionar conflictos de este tipo, ¿no? Al haber logrado que se reactive, digamos, las operaciones en esta mina, ¿no? En Cusco.
Importante.
Eso creo que es fundamental, ¿no? Y bueno,
Fernando,
tienen que
sí. Sí, termina la idea para pasar a la otra pregunta, Fernando.
No, también es importante aplicar políticas, digamos, en materia de promoción del empleo, ¿no? Que tiene que ver, con fortalecer este programa de empleo temporal Trabaja Perú del Ministerio de Trabajo, que creo que está trabajando en esa línea, pero también con generar incentivos para la creación de empleo formal, ¿no? Y esto implica también una reforma laboral estructural que nos lleve a contar con una nueva ley general del trabajo que reequilibre las relaciones entre empresas y trabajadores y permita generar empleo de calidad, empleo formal.
Fernando, pero hay un componente que nos hace mucho daño y es este ruido político, esta crispación política entre el Ejecutivo y el Congreso y viceversa, ¿no? Entre el Congreso y el Ejecutivo. Se habla de vacancia continuamente. Nosotros entrevistamos al ministro, el exministro de Economía, Alfredo Torne, y señaló que el Congreso, pues, no puede estar intentando buscar vacancia en cada resbalón que da el presidente de la República. ¿Qué opinas tú? ¿Qué hacer para aminorar esta crispación política entre el Congreso y el Ejecutivo?
Sí, bueno, lamentablemente hay algunos sectores del Congreso, ¿no? Básicamente tres bancadas que parece que el único objetivo que tienen es la vacancia del presidente, ¿no? Y el cambio de gobierno. Entonces creo que con esos tres sectores va a ser muy complicado trabajar, pero lo que sí se puede hacer es, digamos, tratar de acercarse a los otros sectores, digamos, que pudieran ser más afines al gobierno, sectores más cercanos al centro, como para poder generar alianzas y darle una mayor gobernabilidad al país, ¿no? Y poder sacar temas relevantes, importantes para la población. Creo que eso sería clave, ¿no? Que un poco se dio al momento de la votación, pues, de la moción de vacancia para, digamos, el presidente, que bueno, finalmente no tuvo éxito. Ese es un aspecto clave. Y también el otro tiene que ver con seguir fortaleciendo al Poder Ejecutivo con designaciones adecuadas, ¿no? Repito, hay que tratar de atraer a gente calificada, gente honesta, que no tenga antecedentes negativos y que además sea especialista en el sector que asume, ¿no? En el ministerio que asume, ¿no? De nada sirve traer a personas que no cumplen con el perfil.
Importantísimo. Fernando, tus recomendaciones finales a la gente que te está escuchando, a nuestras audiencias, respecto a qué hacer con sus propios empleos, qué hacer con su economía familiar. Con esto cerramos. Muchísimas gracias.
Sí, bueno, lo central es, digamos, ahorita superar la pandemia, es otro aspecto clave. Hay que seguir cuidándonos, ¿no? No tomar a la ligera las reglas que hay del gobierno, hay que cumplirlas. Hay que, digamos, procurar cumplir con la tercera dosis también. Y bueno, ver que mientras más rápido se concluya con el proceso de vacunación, la economía también más rápido va a poder seguir despegando, ¿no? Y los empleos van a seguir mejorando, se va a poder generar un mayor empleo de calidad. Entonces yo creo que hay expectativas positivas en tanto se cumplan ciertos requisitos, ciertas condiciones como las que he ido mencionando. Y la gente tiene que entender también que este fenómeno de la inflación tiene un origen en buena parte externo, ¿no? En los últimos meses con la recuperación económica mundial, se han incrementado los precios de los principales productos alimenticios que el Perú importa, ¿no? Como es el caso del trigo, el maíz, entre otros, ¿no? O de insumos como el petróleo. Y eso, digamos, es lo que ha generado en buena parte esta inflación de más del 6% en el año 2021. Pero es un efecto, digamos, temporal que va a revertirse en algún momento. Pero bueno, digamos que mientras tanto el gobierno ha implementado una política fiscal importante, expansiva, como para aliviar los bolsillos de las personas más afectadas, ¿no? Vía la entrega de bonos, o subsidios, o finalmente pues este posible incremento en el salario mínimo.
Bien, Fernando Cuadro, muchísimas gracias nuevamente por estar en el programa.
De nada, gracias a ti, Rumi, un gusto.
Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Fernando Cuadros, economista, ex viceministro de Promoción del Empleo. Lo hemos tenido en el programa para hablar sobre las perspectivas económicas y también sobre esta posibilidad de incrementar el sueldo mínimo vital en el país. Muchísimas gracias. Nos vamos ya. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana a las 9:05 en punto. Muchísimas gracias. Tupananchis, Kama, Borquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.